Hoy seguimos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos, así que les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 3 al 8. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, no hemos venido a la iglesia para escucharme a mí, hemos venido para escuchar a nuestro Dios que es vivo y verdadero. Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 3. Así dice el Espíritu Santo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura o buen juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos, hermanos. Padre celestial, lo que no sabemos, enséñanos. Por lo que no hacemos, corrígenos. Por lo que no podemos, capacítenos. Por lo que no queremos, convéncenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues el punto principal de este pasaje es que la santidad es un proyecto de comunidad. La santidad es un proyecto de comunidad. En otras palabras, para vivir en santidad necesitamos los unos a los otros. Hermanos, la vida cristiana no es una vida a solas con Dios. Es una vida juntos con el Señor. Nuestra relación con el Señor es personal, sí, pero también es corporativa. La semana pasada nosotros aprendimos sobre la importancia de andar en santidad, no conformándonos a los valores de este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hoy vamos a ver que la mente renovada piensa de manera correcta sobre tres realidades: sobre nosotros mismos, sobre la iglesia local y sobre los dones espirituales. Así que, en primer lugar, para vivir en santidad necesitamos tener un concepto correcto sobre nosotros mismos. Fíjense en el versículo 3 una vez más. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pues nuestra cultura está obsesionada con la autoestima alta. Se nos dice que tenemos que creer en nosotros mismos, que somos personas buenas y capaces. Y este mensaje se ha pegado a muchos, incluso a cristianos. Hace unos años se hizo un examen de matemáticas a diferentes niños de 10 países. Y dos ironías sobresalieron. El examen tenía dos partes. La primera que tenía que ver con el conocimiento de las matemáticas. Y la segunda parte tenía que ver con los sentimientos de autoestima que tenían los estudiantes sobre su conocimiento. Y dos cosas fueron sobresalientes. Primera, los estudiantes coreanos eran los últimos en su estima, su autoestima de su propio conocimiento, pero también eran primeros en el conocimiento actual. Es decir, los coreanos pensaban que eran los peores, pero en realidad eran los mejores estudiantes. Y por el otro lado, los americanos eran los últimos en su conocimiento de matemáticas, pero primeros en su autoestima. Es decir, los americanos pensaban que eran los mejores, pero en realidad eran los peores. Hermanos, la autoestima puede ser dañosa cuando nos da un concepto incorrecto de nosotros mismos. Muchas veces una autoestima alta nos engaña a la realidad de nuestra capacidad y condición. En otras palabras, nos creemos mejores de lo que realmente somos. Pero la Biblia dice en el versículo 3 que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino que debemos pensar de nosotros con buen juicio. Tristemente, muchos están intoxicados con el yo, egocéntricos, creyéndose superiores a todo el mundo. ¿Cómo podemos evaluarnos a nosotros mismos sobriamente? Dos maneras. En primer lugar, para tener un concepto correcto de nosotros mismos, tenemos que ver nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo. Es por eso que Pablo empieza el versículo 3 diciendo: por la gracia que me es dada. Hermanos, por el pecado, lo único que nosotros merecemos de Dios es ¿qué? La condenación eterna. No somos personas buenas que merecen el favor de Dios. No somos dignos de su bendición. Por eso, para estar bien con Dios, para ser aceptables delante de Él, necesitamos su gracia, su amor inmerecido. Y la buena noticia es que en Cristo Dios ha hecho por nosotros lo que jamás podemos hacer. Siendo Dios mismo, Cristo Jesús se hizo hombre a fin de vivir nuestra vida y de morir nuestra muerte. Cristo Jesús hizo toda la obra a nuestro favor. Por eso somos justificados solo por su gracia, no por nuestros propios méritos. Solo por su obra, no por nuestras propias obras. Hermanos, cuando reconocemos que lo único que merecemos es el infierno, tendremos un concepto correcto de nosotros mismos. Muchos acusan a los cristianos de ser arrogantes, de creer que somos mejores que los demás. Pero yo creo que nada puede ser más lejos de la realidad. En verdad, los cristianos son los únicos que pueden evaluarse sobriamente. ¿Por qué? Porque no tenemos que aparentar algo que no somos. Porque Dios nos acepta en base a los méritos de otra persona, de Cristo Jesús. Tal vez tú siempre habías pensado que para llegar a ser un cristiano, tú tenías que ser una persona mejor. Quizás tú pensabas, tengo que leer la Biblia un poco más, tengo que orar un poco más, tengo que ofrendar un poco más, tengo que hacer unas buenas obras, tengo que venir a la iglesia por un rato y luego puedo ser un cristiano digno. No, mis hermanos. Tú no puedes mejorar lo suficiente para ser aceptable a Dios. ¿Por qué? Dios exige obediencia perfecta de la humanidad. Pero la buena noticia es que Cristo ya hizo por ti lo que tú no puedes hacer. Y si tú estás dispuesto a reconocer que no eres una buena persona, que no puedes ganar el favor de Dios, Dios te salvará y te dará entrada a su reino eterno. ¿Por qué no te humilles hoy delante de Dios? ¿Por qué no vienes a Cristo hoy mismo con las manos vacías de la fe para recibir todo lo que Él es para ti? La segunda manera de tener un concepto sobrio de nosotros mismos es considerando nuestra identidad en Cristo. Primera manera, viendo nuestra necesidad de la gracia de Dios. Segunda manera, considerando nuestra identidad en Cristo. Por eso Pablo termina el versículo 3 diciendo, cada uno piense de sí con cordura, ¿qué dice? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Algunos han pensado erróneamente que Pablo está diciendo que Dios da diferente medida de fe a cada cristiano. Pero el apóstol no está diciendo eso. Él está diciendo que Dios nos ha dado a cada uno la misma medida de fe. Una pregunta, ¿por qué somos benditos de Dios? Porque creemos en el Señor Jesucristo para salvación, ¿no? Pero ¿por qué nosotros creemos y otros no creen? ¿Por qué nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero muchos no se han arrepentido? ¿Somos mejores que ellos? Como Pablo dice, en ninguna manera. El arrepentimiento y la fe en Cristo son regalos de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios, regalo de Dios, dádiva de Dios. Hermanos, nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto. No somos la última tortilla en la mesa. No somos superiores a los demás. El terreno es plano alrededor de la cruz. En Cristo Jesús nadie es superior a los demás. Para vernos correctamente, tenemos que vernos a la luz de nuestra identidad en Cristo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué importa que nosotros tengamos un concepto sobrio de nosotros mismos? Porque al no ser así, no veremos nuestra necesidad de los hermanos en Cristo. No veremos nuestra dependencia de la iglesia. Si nos creemos algo que no somos, pensaremos que podemos vivir la vida cristiana a solas, sin la ayuda de los demás. Hermanos, nadie puede andar en santidad sin el apoyo de otros hermanos en Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Primeramente, para vivir en santidad necesitamos un concepto correcto de nosotros mismos. Pero en segundo lugar, para vivir en santidad necesitamos tener un concepto correcto de la iglesia. la iglesia local. Miren los versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, en la vida cristiana no somos independientes, sino interdependientes. Dependemos los unos de los otros para seguir a Cristo. El cuerpo humano es unido, pero tiene muchos miembros que dependen mutuamente. De la misma manera, la iglesia está unida, pero tiene varios miembros que se necesitan los unos a los otros. ¿Por qué está unida la iglesia? Está unida en Cristo. Antes estábamos alejados los unos de los otros por nuestro pecado, pero fuimos reconciliados por la sangre de Cristo. Y ahora en Cristo somos conciudadanos del mismo reino, somos miembros de la misma familia, somos piedras vivas del mismo templo, somos miembros del mismo cuerpo. En Cristo somos uno. Pero en medio de nuestra unidad también hay diversidad. La iglesia es diversa en muchos sentidos. Hay diversidad de nacionalidades, de personalidades, de costumbres, de tradiciones, de preferencias, de dichos, de dones. La iglesia es diversa en muchos sentidos, pero estamos unidos por la fe en Cristo. Por eso Pablo amplifica esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 12. Escuchen algunos versículos de ahí. Dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién ha colocado los miembros en el cuerpo? Dios, como Él quiso. Pablo sigue diciendo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense un cuerpo que solamente fuera un ojo, o solamente fuera un oído, o solamente fuera una rodilla. El cuerpo sería bastante feo. Pablo dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿cuántos? Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios diseñó a la iglesia para que todos los miembros se necesiten los unos a los otros. Tú necesitas a los otros miembros de la iglesia y ellos te necesitan a ti. Una pregunta, ¿cuál es tu concepto de la iglesia local? ¿Tú crees que la necesitas? ¿Tú crees que necesitas el apoyo y el ánimo y la instrucción y la corrección de tus hermanos en Cristo? ¿O tú piensas que puedes vivir la vida cristiana a solas con Dios? Hermanos, es por eso que Dios no ha dado todos los dones espirituales a un solo miembro. Hay una variedad de dones que pueden ser usados por diferentes miembros del cuerpo. Nosotros necesitamos la edificación de todos los miembros de la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Para vivir en santidad necesitamos tener un concepto correcto de los dones espirituales, no solo de nosotros mismos, no solo de la iglesia, sino también de los dones espirituales. Miren los versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tristemente, hay muchos cristianos confundidos sobre los dones espirituales. Ha habido mucha falsa enseñanza sobre los dones en los últimos años. Algunos han dicho que los cristianos necesitan tener el don de lenguas para demostrar que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Otros tratan de atribuir locuras al Espíritu Santo como si fueran dones de Él. Hay mucha confusión. Es por eso que nosotros tenemos que volver a las Escrituras y hacer la pregunta: ¿qué dice Dios sobre los dones espirituales? En primer lugar, los dones son repartidos según la gracia y la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 6, teniendo diferentes dones, ¿según qué? ¿Según qué? Según la gracia que nos es dada. Son dones de gracia. Son dones inmerecidos. No nos ganamos un don espiritual por nuestro buen comportamiento. El Espíritu Santo dice: bueno, tú viniste a la iglesia cada 8 días por 5 años, así que te voy a dar un don. No. Son dones de gracia. Además, los dones son por la voluntad de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 12 que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como tú quieres? No, como Él quiere. El Espíritu de Dios es el que decide cuáles dones serán regalados a cuáles cristianos. Yo no puedo decidir el don que yo quiero tener. Yo no puedo decir: Señor, yo quiero el don de profecía, o yo quiero el don de hacer milagros, o yo quiero el don de sanidad, o yo quiero el don de liderazgo. No. Él es el que decide. Entonces, los dones son por la gracia y la voluntad de Dios. En segundo lugar, debemos usar los dones que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para ayudar a nuestros hermanos a seguir a Cristo. Pablo dice a los corintios: puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Tal vez tú quieres usar tus dones para demostrar tu madurez o tu capacidad. No, mis hermanos. El propósito de todos los dones es la edificación de la iglesia. Ese es el gran problema cuando tú entras a una iglesia y el pastor dice: ahora todos vamos a hablar en lenguas. Y todo el mundo empieza: pa, 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 pa. ¿Quién es edificado? Nadie. No hay edificación. Y si no hay edificación, no son dones del Espíritu Santo. Los dones no son para exaltarnos a nosotros mismos, son para edificar a la iglesia. En tercer lugar, la lista de dones en Romanos capítulo 12 no es exhaustiva, sino ejemplar. No es exhaustiva, es ejemplar. En otras palabras, hay otros dones que no se mencionan en esta lista. Nosotros podemos clasificar los dones en tres grupos. Hay tres grupos de dones. Dones de hablar, dones de servir y dones de señales. Los dones de hablar son dones como la enseñanza, la predicación, la profecía, la exhortación, son dones de hablar. El segundo grupo son los dones de servir, servicio, compasión, generosidad, liderazgo. Y el último grupo son los dones de señales, milagros, profecías, lenguas, sanidades, etc. Y este último grupo de dones, los dones de señales, cesaron después de la era apostólica. En otras palabras, el Señor ya no da los dones de señales. Ya no hay dones en la iglesia de lenguas, de sanidades, de milagros, de interpretación de lenguas. Estos dones ya no existen. Pues obviamente, Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros y lo hace. Pero no hay cristianos que tienen un don de sanidad, un don de hacer milagros como los apóstoles en el primer siglo. Ahora vamos a pensar un poco en la lista de dones que Pablo nos da en Romanos 12. Él dice en el versículo 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la profecía? Es hablar la verdad de Dios sin error. Es predicar la palabra de Dios. Los profetas eran mensajeros de la nueva revelación de Dios mismo. Ellos no salieron hablando de sus propias especulaciones, ideas y opiniones. No, ellos salieron predicando, así dice el Señor. Según la Biblia, la profecía fue más la predicación que la predicción. Los profetas eran predicadores. Sí, a veces predecían cosas sobre el futuro, pero la mayor parte de sus profecías eran mensajes directos a sus contemporáneos. Por ejemplo, si tú lees el libro de Isaías, o de Ezequiel, o de Jonás, o de Joel, ellos estaban confrontando la idolatría y la impiedad de Israel en aquel tiempo y les estaban llamando al arrepentimiento. Entonces la profecía siempre tenía que ver más con la predicación que con la predicción del futuro. Hoy día, ¿qué es el don de profecía? Es el don de predicación. Nosotros ya tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia. Ya está escrita en la palabra todo lo que Dios quería que supiéramos, que creyéramos y que hiciéramos. No hay necesidad de más revelación de Dios. El Señor ya reveló en las Escrituras todo lo que Él quería que supiéramos. Por eso ya no hay necesidad de profetas que predicen cosas sobre el futuro. Pero sí hay necesidad de predicadores que exponen las Escrituras. Hermanos, los predicadores verdaderos en este siglo no transmiten nuevas revelaciones de Dios, no. Ellos exponen y expliquen y apliquen la revelación de Dios en las Escrituras. Por eso Pablo dice, si el de profecía, úsese como. ¿Cómo debemos usar el don de predicación? Conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la medida de la fe? Es la sana doctrina. Es la fe una vez dada a los santos. Los que predican necesitan proclamar lo que esté de acuerdo con el Evangelio y con las Escrituras. Nadie puede enseñar herejías siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero tristemente hay muchos falsos profetas y falsos maestros en nuestros días. Hay muchos que sí enseñan herejías en el nombre de Cristo. Pero eso no debe sorprendernos. Cristo ya nos dijo que sería así. En el Sermón del Monte, el Señor dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2 que hubo muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento y habrá muchos falsos maestros hoy día. Pablo tuvo que confrontar a muchos falsos profetas que enseñaban herejías. Así que si tú escuchas a alguien diciendo que Jesucristo no es Dios, es un falso profeta. Si tú escuchas a alguien diciendo que la salvación es por nuestras buenas obras, no solo por la fe en Cristo, no le hagas caso, es un falso maestro. Si tú escuchas a alguien diciendo que nosotros podemos perder la salvación en Cristo, es un falso profeta. Si tú escuchas a alguien diciendo que Dios nos ha prometido riquezas espirituales y salud perfecta y comodidades en esta vida, es un falso maestro. Así que si tú tienes el don de predicar, predica la palabra con sana doctrina. Pero la predicación no es el único don. Pablo sigue en el versículo 7 diciendo: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Sabemos que todos debemos servir al Señor, pero hay algunos que tienen un don especial para servir. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para hacer tareas difíciles como limpiar los baños, por ejemplo. A veces los cristianos están más dispuestos que ser maestros que servir en las áreas que son menos notables y menos apreciados. Pero yo le doy gracias a Dios que muchos de ustedes tienen el don de servicio. Y acuérdense, hermanos, servir a Dios no es solo lo que hacemos los domingos por una hora en la iglesia. ¿Escucharon? Servir a Dios es lo que hacemos en el trabajo de lunes a sábado. Cuando tú limpias una casa, cuando cortas una yarda, cuando instales una ventana, cuando construyes un edificio, tú estás sirviendo a Dios y mostrando amor a tu prójimo. Si tienes el don de servicio, sirva. Pero Pablo también habla de la enseñanza. La enseñanza siempre es importante para los cristianos. Pero hay ciertos creyentes que tienen una actitud negativa hacia la enseñanza. Ellos dicen: no, yo puedo estudiar en casa la Biblia solas. Yo no necesito venir a la iglesia para aprender la palabra de Dios. Yo mismo puedo aprender. Yo no sé cuántas personas que me dicen: yo no tengo tiempo para venir a la iglesia, pero yo sí leo la Biblia en casa. No, mis hermanos, Cristo ha dado maestros a su iglesia porque todos necesitamos ayuda en nuestro aprendizaje de la Biblia. Cuando tú dices: yo no necesito aprender de otros hermanos, estás rechazando uno de los dones de Cristo para su iglesia. Tú no lo sabes todo, ni yo tampoco. Es por eso que todos necesitamos aprender de buenos maestros de la Biblia. Pablo sigue en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. ¿Sabes lo que tú necesitas? ¿Sabes lo que yo necesito? Exhortación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, escúchenlo: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros, ¿cuánto? Cada día. Exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado es engañoso. El diablo es astuto. El mundo es seductivo. En 5 minutos nosotros podemos apartarnos del camino de Cristo y caer en el pecado. Por eso todos necesitamos la exhortación de nuestros hermanos en la fe. ¿Saben por qué yo vengo a la iglesia? Porque necesito ser exhortado por ustedes. Y ustedes necesiten exhortarse los unos a los otros también. Hermanos, animémonos unos a otros a continuar en la fe, a abundar en el amor y en las buenas obras. El que exhorta, en la exhortación. Pablo sigue diciendo, el que reparte con liberalidad o generosidad. Sabemos que todos debemos ofrendar al Señor, pero algunos tienen un don especial para hacerlo más generosamente. Si Dios te ha bendecido con mucho más de lo que tú necesitas, ¿cuál es el propósito? ¿Para que puedas agrandar la casa? ¿O para que puedas comprar una troca más grande? ¿O para que puedas comprar un yate? No, es para que puedas ser más generoso. Hermanos, ofrendar no debe ser como arrancar un diente. Debemos ofrendar con gozo, porque Dios ama ¿a quién? A dador alegre. Luego Pablo dice, al que preside o al que dirige con solicitud. A veces los líderes no tienen a otros hombres a quienes dar cuentas y son tentados a la flojera o a la pereza. Pero los que dirigen en la iglesia deben hacerlo con diligencia. Y para terminar, Pablo dice, el que hace misericordia con alegría. No es fácil mostrar compasión a los necesitados, pero la compasión no debe ser forzada, no debe ser obligada, debe fluir de un corazón alegre. Una pregunta, hermanos, ¿por qué debemos usar nuestros dones para servir los unos a los otros? Porque Cristo nos sirvió primero. ¿Qué dice la Escritura? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el que nos lavó los pies primero. Cristo es el que se sacrificó por nosotros primero. Cristo es el que nos sirvió primero. Y eso es lo que nos impulsa a servir los unos a los otros. Hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la vida cristiana no es una vida a solas con Dios, es una vida juntos con el Señor en la iglesia. La santidad es un proyecto de toda la humanidad. Así que, hermanos, tengamos un concepto correcto de nosotros mismos. Por la gracia de Dios y nuestra identidad en Cristo, tengamos un concepto correcto de la iglesia local, reconociendo que somos un cuerpo y necesitamos todos los miembros. Tengamos un concepto correcto de los dones espirituales, usando los dones que Dios nos ha dado para servirnos los unos a los otros. Juntos y solo juntos podemos vivir en santidad. Padre, gracias por...